Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
El Senado de la República aprueba con la mayoría calificada de Morena y sus aliados la reforma al Poder Judicial. Pasa ahora a los 32 congresos estatales para ser votada. Antes de la aprobación, trabajadores del Poder Judicial irrumpen en el Senado para frenar la discusión de la reforma. El presidente del Senado, Genaro Fernández Noroña, se negó a recibirlos. Trasladaron la sede a un nuevo lugar y ahí fue aprobada. El voto de Miguel Ángel Yunes y la ausencia del senador Daniel Barrera, quien le detuvió en El Padre, en Campeche, le dieron aliados a Morena y sus aliados la mayoría calificada en el Senado. Ante las Fuerzas Armadas, la presidenta electa refrenda su confianza en el ejército y le encarga seguir trabajando por la seguridad y anuncia que le seguirá dando proyectos económicos en el país. Francis se convierte en huracán categoría 1 y se dirige a los Estados Unidos sin tocar puertos de México. Habrá lluvias torrenciales en Tamaulipas y Nuevo León. A 55 días de las elecciones en Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump se encuentran en el debate, en el primer debate realizado ayer en Filadelfia. Kamala Harris, por cierto, recibe el apoyo de Taylor Swift.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Miércoles 11 de septiembre del 2024, en un día importante, como lo hemos dicho a lo largo de esta semana, donde no solamente por la carga histórica de la fecha, ya sabe, 11 de septiembre, día del golpe Allende en Chile, día de los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos, y ahora día, por supuesto, en que se aprobó, o en el que ya quedó aprobada la reforma al sistema de justicia, la eliminación del sistema actual del Poder Judicial y la configuración de uno nuevo a partir de elecciones que habrá de ocurrir en junio del próximo año, si como todo mundo espera ya, pues esto pasa por las aduanas de los congresos estatales, donde Morena tiene 24, necesita solo 17 congresos para poder aprobar ya la reforma constitucional y le van a meter prisa, tenga usted la seguridad de que esto va a pasar fast track también a nivel de los estados para tratar de darle al presidente López Obrador su reforma antes de irse. De esto y más vamos a estar platicando esta mañana con mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario. Vaya que sí, sesión muy maratónica el día de ayer en el Senado. Vimos de todo. Desde la reaparición del senador Yunes, el tema de la irrupción en el Senado, que fue histórico, cambio de sede, en fin, los discursos de todos los senadores. Y eso mientras al mismo tiempo pasaba el debate en Estados Unidos, que también es de suma importancia para nuestro país en los próximos meses.
Así es mucho lo que está pasando dentro y fuera de México y lo vamos a estar platicando esta mañana, querida Ana. Ana Ceseña, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, Oscar. Sí, así es, una sesión bastante intensa el día de ayer en el Senado y además bastantes cosas que hacen mucho ruido y hablo desde un punto de derechos humanos. Esto que pasó con Daniel Barrera, que vamos a hablar de justamente presunta desaparición, esta presunta captura, aunque hay mucha información al respecto. También el padre de Yunes, este sujeto que estaba en Los Demonios del Edén, de Lidia Cacho, me parece bastante intenso.
Sí, y que ayer pasaron cosas muy raras, ¿no? El tema de un senador que se había comprometido a votar en contra, que su padre, su suplente, denuncia que hay órdenes de aprehensión preparándose en contra de esa familia, y que de pronto deja de tomarle la llamada al partido político que lo postuló y reaparece para votar a favor del gobierno, exactamente en contra de como dijo que lo iba a hacer. Y pues vamos a ver si las órdenes de aprehensión que iban a aparecer en contra de la familia de Yunes, pues ahí siguen. Si quiere, si me acepta la apuesta, pues yo le voy a ganar un dinerito, porque le aseguro que esas órdenes de aprehensión simple y sencillamente desaparecieron ayer con el voto a favor de la reforma judicial. Y de eso vamos a estar platicando. También, como decía Oscar, del debate en Estados Unidos. Vamos a tener información de este senador, en donde pues lo que sabemos es que a un senador de oposición que iba a votar ayer en contra de la reforma, el gobierno de Campeche lo detuvo al papá, y lo retuvo todo el día hasta que pasó la votación, y cuando ya era evidente que ya no iba a votar el senador, pues soltaron al papá. Esos son los hechos. Esos son los hechos, pues. Lo retuvieron el día de la votación y lo soltaron por la noche. ¿Por qué? ¿Por qué ayer? ¿Y qué peso habría tenido eso? Pues lo vamos a platicar un poco más tarde. Pero bueno, lo invitamos, querida Ana, que participen con nosotros a través de las redes sociales.
Claro que sí, nos pueden mandar sus dudas, mensajes, cualquier comentario en WhatsApp al 55-529-2599. Y también nos pueden contactar a través de Twitter, @Ibero99FM, #Radar99.
¿Y las cuentas personales, querido Oscar?
Hey, a mí me pueden encontrar en X como @Oscar-Reyma, a ti, Ana.
A mí en X como Cesena con C, y en Instagram como Ana-Cesena. ¿Y a ti, Mario?
A mí me encuentra como @MarioCampos. Y mire, ya sabe que se lo decimos con frecuencia, pero hoy aplica también, que juntos es más fácil procesar lo que está ocurriendo. Por eso le agradezco que usted venga con nosotros a informarse y escuchar diferentes voces sobre estos temas. Y nos enriquece siempre su perspectiva. Creo que entre todos podemos entender mejor lo que está pasando. Así que si usted tiene unos minutos para regalarnos con su opinión, se lo vamos a agradecer y lo vamos a apreciar mucho. 7:08, vamos con Oscar, vamos con Ana, para que usted escuche pues parte de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo.
Estas son las noticias.
Así es, Manuel, le decimos a la gente que le suba y que se ponga cómoda para que escuchemos la crónica de lo que pasó el día de ayer. Y es que la reforma al Poder Judicial pasó ya la prueba de fuego. Entre amenazas de senadores, un senador desaparecido, y irrupción violenta al recinto por parte de los trabajadores del Poder Judicial que se oponían a esta reforma, el presidente López Obrador logró el cometido y deja a su sucesora Claudia Sheinbaum una reforma constitucional al Poder Judicial.
La maratónica sesión arrancó con la sospechosa ausencia de Miguel Ángel Yunes del PAN, pero que se olvidó en cuanto se supo que el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, había sido detenido en Campeche junto con su padre. Sin embargo, el senador por Morena, Adán Augusto López, aclaró que era falsa esta presunta desaparición y hasta dio su palabra de que había hablado con él y se encontraba en la Ciudad de México. Explicación que no convenció del todo al coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien pidió un receso para analizar la presunta desaparición. Así lo dijo Clemente Castañeda.
Desde Movimiento Ciudadano le exigimos que haga una pausa en esta sesión, que declare un receso hasta que no tengamos plena garantía de que nuestro compañero, el senador Daniel Barreda, está en libertad, en pleno goce de sus derechos políticos, porque además tiene, como le corresponde por derecho, inmunidad y fuero constitucional.
Y bueno, la solicitud fue denegada por mayoría de votos y la sesión siguió continuando con la sospecha de una ausencia de dos senadores de la oposición, Barrera de Movimiento Ciudadano y Yunes del PAN. Hasta que por sorpresa vino con la lectura de una carta enviada por Yunes a la mesa directiva donde se pedía licencia para separarse del cargo argumentando problemas de salud.
Efecto de solicitar licencia para separarme temporalmente de mi cargo como senador de la República por el estado de Veracruz. Como he sabido, vengo enfrentando desde hace varios meses problemas de salud que se han complicado y me impiden cumplir con mi eficiencia mi tarea.
La sorpresa cayó de peso en la bancada del PAN y Marco Cortés, en su calidad de dirigente nacional, pidió la palabra antes de someter a votación la licencia del senador Yunes. El senador plurinominal acusó entonces las presiones de Morena y el gobierno federal contra la oposición a fin de que no se presentaran a votar o se plegaran al oficialismo y emplazó al senador Yunes a reflexionar y a no traicionar a su partido. Vamos a escuchar lo que dijo Marco Cortés.
Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho, voy a traicionarlos. Hubiera sido más decente que le hubieras dicho de cara al grupo parlamentario, porque te estuvimos llamando todos. Yo pediría disculpas, y lo hago de frente a toda la nación. Pediría disculpas por cualquier agravio que haya dicho o esté diciendo, siempre y cuando votes con nosotros en contra de la reforma al Poder Judicial.
Bueno, si tienen oportunidad de ver los videos que cuando se dio esta declaración de Marco Cortés, interesante porque hasta estaba temblando el papá Yunes al momento de tomar protesta. Y hubo también quienes criticaron a Marco Cortés porque fue quien apoyó a los Yunes en su momento en Veracruz y ahora se voltearon. Incluso Lili Téllez, ahí hay videos donde le lanza unas monedas al ex gobernador de Veracruz. Pero bueno, el exhorto cayó en el vacío, la licencia se notó, se votó y se autorizó, por lo que el presidente de la mesa, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer que en el salón contiguo estaba el senador suplente Yunes, su padre, el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien encaró a Marco Cortés acusándolo de ser el traidor del PAN, algo que Marco Cortés aprovechó para responder a Yunes. Escuchemos a ambos.
Y te lo vuelvo a repetir, a ti o a tu hijo, a quien venga a votar. Puede
senador
ser
Marco Cortés,
héroe de
se
la patria o traidor de la patria.
Le
te pido, Miguel, que te pongas del lado correcto de la historia.
Y no, Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Cobarde y traidor eres tú, y voy a decir por qué. Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara. Y a la familia Yunes nadie nos ha doblado.
Aunque Yunes nunca expresó el sentido de su voto, sí defendió que votaría por convicción y no por una línea de su líder de bancada. Se colocó en la franja de curules de Morena y partidos aliados y la sesión entró en un receso. Así se cerró la sesión para la primera lectura y se convocó para una sesión vespertina donde se puso a discusión el dictamen de la reforma al Poder Judicial.
Y a las 2:30 de la tarde, los senadores y senadoras regresaron al pleno para iniciar el debate. Los legisladores a favor y en contra subieron para iniciar la discusión y casi a las 4 de la tarde, un grupo de manifestantes logró ingresar con violencia hasta el salón del pleno. Fue entonces que Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, llamó al orden, pero antes el caos decretó un receso.
A las 7 de la noche, los senadores se trasladaron a su sede alterna en la calle de Donceles. En el antiguo pleno del Senado se retomó la discusión en medio de denuncias de algunas y algunos legisladores que se acusaron mutuamente de haber permitido el acceso de los manifestantes. Antes de entrar al posicionamiento de partidos políticos, Yunes Márquez se reincorporó a su curul para romper el misterio. Su voto a favor de Morena. Vamos a escuchar.
Lo más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia.
Bueno, ante esto, a la medianoche el debate se tornó ríspido y se llamó a la votación en lo general, mientras que la oposición seguía exigiendo la presencia del senador Barreda de Movimiento Ciudadano. pero a pesar de las pausas, el Pleno aprobó por 86 votos a favor, que era lo que necesitaba, y 41 en contra. El dictamen en lo general. Ya a esa hora en Campeche, Daniel Barreda, el senador, reapareció en los juzgados locales para acusar una retención arbitraria en su contra, pues su padre fue detenido y trasladado a las salas de juicios orales, forzándolo a quedarse en Campeche. Hacia las 4 de la mañana se desahogaron los poco más de 50 reservas que impusieron los senadores y la votación se repitió en lo particular, con lo cual se turna ya al Ejecutivo, se turnó para que sea remitida a los 32 congresos estatales y se pueda someter a votación, de los cuales recordemos que Morena ya controla 25 y tiene mayoría calificada.
Y en otra información, ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum dirigió a los integrantes del Heroico Colegio Militar un mensaje con motivo del cambio de gobierno. Y frente a más de 20.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, Sheinbaum los convocó para que, al igual que lo hicieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ayuden en la construcción de los proyectos prioritarios que impulsará durante su administración y en las áreas de seguridad.
Y de algo pueden estar seguros, pues por nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré una orden que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos de nuestro pueblo.
Y en información internacional, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris y el exmandatario Donald Trump, se enfrentaron el día de ayer martes en Filadelfia en un agitado debate que estuvo lleno de ataques personales, donde por momentos el republicano se mostró exasperado y molesto. El momento más expresivo fue cuando Trump acusó a Harris de usar a su beneficio a migrantes haitianos en mítines, migrantes que se comen incluso hasta las mascotas, dijo, ante las carcajadas de Kamala Harris. Al final, tanto Trump como ella incurrieron en esta estrategia de debate, acusándose mutuamente de ser un peligro para la democracia estadounidense.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y antes de seguir con mucha más información, vamos con nuestro crack de 99, Omar García, para la información deportiva. Buenos días, Omar.
Hola, Ana, Oscar, Mario y, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues justo con muchos ojos puestos en muchos lados. Ayer la selección mexicana varonil en su categoría mayor tuvo el segundo de sus compromisos en Estados Unidos en esta fecha FIFA, empató 0-0 con Canadá en un partido que realmente dejó muy poco que rescatar, un partido bastante trabado, bastante lento. También destacar la pobre asistencia, y ya con esto empieza a soltar alarmas en cuanto a la presencia de México en Estados Unidos después del fin de semana en California, ahora en Dallas, plazas que normalmente están acostumbradas a ver llenos cada vez que el Tri tiene algún compromiso. Pues bueno, pues entre, insisto, una agenda bastante cargada el día de ayer, pues no se terminó por llenar. Y bueno, pues la verdad es que al final del día, un choque entre dos selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo, realmente sin mucho que disputarse y sin mucho que jugar. Y para hablar de resultados donde sí ya se están perfilando para el Mundial del 2026, Colombia derrotó 2-1 a Argentina, sorprendieron a los campeones del mundo. También triunfo de Ecuador 1-0 sobre Perú. De Bolivia, otra sorpresa, 2-1 sobre Chile. Paraguay 1-0 despachó a Brasil, y Venezuela empató 0-0 con Uruguay. Pese a esto, Argentina se mantiene en la cima de la tabla con 18 unidades, seguido precisamente por Colombia, Uruguay, Ecuador y Brasil, que está ahí al borde de la pelea por el repechaje, seguido ahí por Venezuela, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias. Gracias por el adelanto.
Seguro, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, es Omar García con la información deportiva.
Clima.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informa el pronóstico del tiempo Boris Hernández. Actualmente en el Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana se prevé ambiente fresco a templado, frío con bancos de niebla en zonas altas que rodean a la región. Durante la tarde, Ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Se pronostica viento de dirección variable de 10 a 20 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 15 a 17 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 12 a 14 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Luis Hernández, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, vamos a hacer una pausa después de este recorrido, este primer recorrido por la información. Le adelanto que más tarde vamos a platicar con la doctora Leticia Bonifaz. Tenemos pendiente una noticia con el senador Javier Corral. Espero que podamos hacer el enlace más tarde. Vamos a tener a Edgar Rodríguez para platicar del debate ayer en los Estados Unidos. Todo esto por delante, así que 55-529 para que ustedes se comuniquen con nosotros. 55-529-2599. ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente esta mañana? ¿Está preocupado? ¿Está feliz? ¿Está contento? ¿Qué opina de cómo se aprobó, del contenido y de la forma en la que se aprobó ayer? Algunas personas pues estaban un poco incómodas, digamos, de ver que la nueva adquisición de la 4T pues es Miguel Ángel Yunes. Miguel Ángel Yunes, que había dicho las peores cosas que se puede usted imaginar del presidente López Obrador. López Obrador había dicho las peores cosas que usted se puede imaginar de Miguel Ángel Yunes. Y bueno, pues ahora ya forman parte del mismo proyecto que le dio el voto. Que pudo haber sido decisivo. Al final tenía Morena dos formas de ganar la votación de ayer, con el voto de Yunes y con la ausencia del senador de Campeche, que no pudo volar porque su padre estaba retenido, al parecer, por la Guardia Nacional. ¿Por qué la Guardia Nacional retuvo al papá de un senador ayer? Pues es algo que todavía no sabemos y que habría que explicar. Cuéntenos qué piensa de todo este tema. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Platicar de lo que pasó ayer en el Congreso y lo que viene ahora. Y vamos a platicar el tema con la doctora Leticia Bonifaz, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Leticia, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, querida doctora, con el gusto de saludarte y preguntarte, bueno, primero, ¿cómo viste lo de ayer? Es una reforma, pues es una cirugía mayor al Poder Judicial del país. Y antes de entrarle al contenido, no sé si tuvieras algún comentario pues sobre la forma en la que se dio la aprobación de esta reforma, que ahora seguirá su camino hacia los congresos de los estados.
Lo primero, Mario, yo no estaría de acuerdo con cirugía mayor, porque cuando haces una cirugía mayor es para salvar a un paciente, y aquí estás matando al paciente, porque el Poder Judicial se está desmantelando y vamos a tardar en tener una justicia pronta y expedita, porque este experimento, desde ahorita te digo, yo no veo que pueda tener un buen final.
¿Por qué?
Porque, primero, la elección de los jueces no te garantiza un mejor poder judicial, porque se pierde mucho de lo que se había avanzado en capacitación en derechos humanos, en capacitación con perspectiva de género. Y yo no dudo que si había algunos jueces corruptos, estos jueces deberían ser sancionados y castigados, pero el hecho de que todo se quiera solucionar con voto popular, para mí no es la solución.
¿Qué riesgos ves en el tema de la elección mediante el voto?
Independientemente de lo complejo que va a ser organizarla para el INE y que a ver cómo vienen esas leyes reglamentarias, yo creo que la postulación depende quién la haga, cómo la haga y qué compromisos se generen. Es decir, lo que se compromete es la independencia judicial, que es lo que garantiza una carrera judicial con exámenes muy serios, muy complejos y que hacen que mucha gente pues le lleve años esta preparación especializada.
¿Y esto ya no está, digamos, como requisito en la nueva forma de elección?
Obviamente los que lleguen, ni siquiera se le está pidiendo, Mario, una especialización en la materia. en materia civil, en materia penal, en materia fiscal, en materia administrativa, en materia mercantil, en materia laboral. Se está diciendo que tengan un promedio de tanto y eso es suficiente. Imagínate lo que va a ser la curva de aprendizaje, porque hacer sentencias no es nada sencillo y hoy la gente comienza la carrera judicial aprendiendo a proyectar, a valorar pruebas, a cómo se comportan después de los alegatos. Es una tarea mucho, muy difícil, aparte de que se necesita vocación para ser juez. Para mí, no cualquiera puede ser juez.
El tema de la figura este del Consejo de Disciplina Judicial, no me acuerdo el nombre exacto, pero es que esta figura en donde se parte el Consejo de la Judicatura actual y se crean dos instancias, una que lleva la parte administrativa del Poder Judicial y este tribunal que estará revisando las decisiones de las y los jueces. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Pues yo creo que el Consejo de la Judicatura sí tenía fallas, sin duda, sobre todo cuando algunos magistrados que llegaban al Consejo se aliaban a las personas a las que revisaban por compadrazgos y lo que quieras. De todas maneras, el Consejo, como ya estaba designado, está designado, intervenía ejecutivo, legislativo y judicial, y sí era mejorable, sin duda, pero que no tengas como juez la certeza de que no vas a ser perseguido por una decisión que tú crees que es la correcta, porque incluso en el derecho es difícil decir si hay soluciones correctas, porque todo el derecho es interpretable, pero para eso es la formación y para eso es todo el proceso de carrera judicial.
Sobre la forma de la aprobación, hay varios elementos en la mesa. Uno, las suspensiones que habían ordenado algunos jueces y que pues fueron ignoradas. ¿Existe algún peso jurídico de esto o es simplemente pues un exhorto que no tiene ninguna implicación si se acata o no?
Lo correcto hubiera sido que después de la notificación de estas resoluciones de los jueces, la Cámara hubiera pedido que se revisaran ante otra instancia del mismo Poder Judicial, y ya esa instancia iba a validar o no lo que los jueces habían hecho. Pero eso ya ni siquiera se siguió. Se está como pasando por encima del moribundo porque ya se le ve como un poder
sin poder.
Que no existe. Un poder sin poder, exactamente.
En el mismo sentido, hay recursos sobre la forma en la que se llevó la votación en la Cámara de Diputados. ¿Ves alguna posibilidad de que esa revisión tenga alguna consecuencia?
Pues hasta ahora se ha dicho que la revisión del proceso, como se hace un cambio constitucional, sí es revisable. Ya la reforma consumada y en la Constitución ya no puedes hacer nada. O sea, no puedes invalidar una reforma constitucional terminada, pero yo creo que sí es posible revisar cómo estuvo todo este proceso tan accidentado y vamos a ver qué sigue. Todavía por allí existiría esa posibilidad con la Corte actual, porque la Corte actual de los 8 votos también se puede romper con la salida pues ya del ministro Aguilar en diciembre, pero vamos a ver cuándo entra en vigor la reforma, cómo empiezan los tiempos, cómo vienen las leyes reglamentarias, a partir de cuándo corren estos plazos de los transitorios, etcétera, etcétera.
Ana.
Sí, Leticia, buenos días, te saluda Ana Ceseña. Ya que se aprobó la reforma judicial, ¿ves alguna ventaja en esta reforma?
Oh, me cuesta mucho trabajo pensar siquiera que fue bien intencionada. La verdad, yo no creo que lo que se esté buscando es mejorar el sistema de administración de justicia.
Entonces, ¿qué se busca?
Pues yo creo que es el sometimiento de un poder, desafortunadamente.
El tema de si esto contraviene principios también en el plano internacional, la idea de que un juez o una jueza cuando toma decisiones pues tiene certeza sobre las decisiones que toma, las implicaciones legales, digamos, en el marco de convenios internacionales, ¿puede tener algún efecto?
Yo creo que sí lo tienen que tener porque ya muchas veces se ha apelado a la soberanía y a la decisión de lo que internamente pues un congreso como el actual decida, pero justamente hemos firmado tratados internacionales, hemos puesto la cláusula democrática. La democracia implica división de poderes, y cuando dos poderes se imponen para desaparecer al otro, pues ya no estás jugando con esas reglas. No solo para tratados comerciales, sino también para varios tratados de derechos humanos, yo creo que casi todos, en donde se da por sentado que vas a tener acceso a la justicia y un medio de defensa garantizado por independencia judicial.
¿Qué viene ahora para el Poder Judicial en funciones? Y no pregunto solo para los ministros o ministras de la Corte, que en junio del próximo año tendrían que salir, sino para las y los jueces que hoy están tomando decisiones y que, bueno, pues verán en las próximas semanas, seguramente en el próximo par de semanas, aprobarse en 17 congresos estatales, son los que requieren. Morena tiene 24, así que no creo que podemos esperar que haya sorpresa en la aprobación de los congresos y que, por lo tanto, se terminará el proceso de reforma constitucional. ¿Qué viene para quienes hoy están en el Poder Judicial?
Bueno, yo creo que también se podrían presentar algunos amparos individuales. Hay que ver que al poder que se está tocando es al poder revisor de la Constitución, al poder que revisa lo que hacen los juzgados locales. No es cualquier cosa. Vamos a ver, algunos jueces tomarán la decisión de irse, de cobrar sus retiros como en los términos actuales. Otros tal vez quieran participar en este proceso de concursos, pero yo siento que sí puede venir un caos, porque yo creo que nadie tendrá incentivos para seguir siendo eficaz y tomar como una carrera que se veía con futuro, una que la ves truncada casi de inmediato.
Además, entiendo que habían dicho que se va a la mitad de los jueces de los federales, sí. Pero en función de un sorteo, porque no está claro quién se va o no.
Porque no, de nuevo no va a ser en atención a méritos, pero insisto, Mario, ¿con qué incentivos trabaja? Se va la mitad en el 25, la otra mitad en el 27. ¿Con qué incentivos trabajas? Aparte, vas a tener en los órganos colegiados a compañeros nuevos sin formación que van a llegar a aprender y que van a generar, como te digo, pues un caos previsible. Y en medio de todo, a mí me da muchísima tristeza que quienes estábamos así muy contentas por la primera mujer presidenta esté iniciando con esta terrible herencia.
Pues sí, Óscar.
Sí, buen día. Les saluda Óscar Reyes. Preguntarle sobre el tema de la irrupción al Senado el día de ayer. Su opinión, si fue la manera adecuada, hubo incluso un lesionado, enfrentamiento con el personal de seguridad y había también gente que, bueno, circulaba en redes sociales fotografías de familiares de los mismos políticos, así como de los trabajadores del Poder Judicial.
Yo creo que siempre ha sido esta pregunta de si las protestas deben ser ordenadas. Nos lo han cuestionado muchas veces cuando el feminismo, después de todas las desapariciones, de todos los feminicidios, se enoja y pinta paredes y pinta bardas. Pues, ¿cómo decir que se contenga una, no solo emoción, sino una, cómo podría ser? Pues ya han sido semanas y semanas de lucha de esta última que llegó a las calles, y es una frustración que te lleva a expresiones como estas. Y pues también vimos a los granaderos, no granaderos, que desaparecieron a principios de este sexenio aparentemente, pues en tareas de represión que pues no muestran lo que hubiera sido un gobierno de izquierda.
Por cierto, estoy viendo, doctora Leticia Bonifaz, que dice el IMER que el Congreso de Oaxaca ya aprobó la reforma por 41 votos a favor. Esta mañana respaldó la modificación constitucional. O sea, yo no sabía que pudiera ser tan rápido el asunto, que ni siquiera había que esperar. ¿Qué están aprobando? Supongo que el mismo dictamen que estaba en la mesa del Senado, ¿qué es?
Pues yo creo que todo lo que siga abonando para que este proceso no sea limpio en el terreno de cómo se está dando, pues sigue, pero ya sucedió alguna vez con la reforma energética de Peña, creo, que tuvimos pues casi un fast track y sí, imposibilidad de que la lean, imposibilidad de que la valoren, así, en minutos va en un fast track.
Bueno, pues así va caminando esto. Yo te agradezco, como siempre, doctora Leticia Bonifaz, que nos hayas tomado esta llamada.
Gracias, Mario. Bonito día.
Gracias a la doctora Leticia Bonifaz, catedrática de la UNAM y una de las juristas más respetadas dentro y fuera de nuestro país, en México y en organismos internacionales. Y mire, pues sí, tenían los votos, eso es un hecho. Bueno, no los tenían porque el elector no se los dio, pero luego dos senadores del PRD se pasaron, luego había estas órdenes de aprehensión sobre la familia Yunes, que dijo el propio Miguel Ángel Yunes padre que existían, que ya, insisto, pues ya no sabemos si se van a ejecutar o no, yo le aseguro que no. Y lo que hay es una reforma que pasa, digamos, que puede tener el respaldo seguramente de quienes votaron por esa visión, pero sin consensos con el Poder Judicial, con barras de profesionistas, sin facultades de derecho, y el sector privado, pues, de México y de, pues, por lo menos Estados Unidos y Canadá, que expresaron su preocupación sobre esto y que vamos a ver. Yo creo que esto no es lo inmediato, pues más allá del tipo de cambio, que si hoy sube o baja, pues vamos a ver cómo se mueve, pero yo creo que hay que ver otro tipo de indicadores sobre certeza jurídica, porque esta reforma, en todo caso, los efectos los vamos a ir viendo gradualmente. O sea, no hay un efecto inmediato y luego hay un efecto de toma de decisiones de un conjunto de actores, de integrantes del Poder Judicial, de actores económicos, de los propios trabajadores del Poder Judicial. Esto se va a ir desdoblando en el tiempo porque será en junio del próximo año. Hay que ver el INE, la bronca que tiene. Es una locura la logística de este proceso. Lo hemos dicho aquí una y otra vez. Solamente para ministros de la Corte te van a dar 270 nombres y más 150 de este Tribunal de Disciplina. O sea, estamos hablando de 420 nombres nada más de esos dos cargos, sin hablar de los jueces que pueda haber, y a ver cómo se gestiona, digamos, territorialmente la elección y luego los efectos que pueda tener eso. Pero bueno, tenemos mensajes, querido Oscar, querida Ana, que nos comparte nuestro auditorio esta mañana.
Así es, tenemos un mensaje, varios mensajes. El primero que nos escribe Martín dice que muy buenos días al equipo de Radar. Qué terrible resaca del día después. Esto relacionado al tema de la reforma judicial. Crónica de un fraude denunciado de Ricardo Rafael. Tristeza infinita. Y vaya que sí, Ricardo Rafael fue el que anunció que Yunes iba a ser el voto que necesitaría Morena para aprobar esta reforma. ¿Tenemos otros más, Ana?
Así es, tenemos uno de Luis Navarro que nos saluda desde Aguascalientes. Nos dice, con la votación ayer de la reforma judicial, todo está puesto para un gobierno totalitario que irá todavía por más. Es muy claro que la oposición en México dejó de existir, nos fallaron como gobierno y ahora simplemente dejarán de ser una fuerza de balance. Y tenemos un último mensaje, Oscar.
Así es lo que nos escribe Luis Navarro. Y Mari dice, muy buenos días. Con tales acontecimientos, respeto a la reforma judicial, me siento triste y decepcionada por todo gremio político, así como ellos que cambien de partido. Yo quiero que me regresen mi voto, fue lo que nos dijo Mari.
Bueno, pues gracias por sus mensajes, bienvenidos, 55-529-2599, y vámonos con las portadas. Ya se imaginará el tema, hay varios, obviamente el más importante, la reforma judicial, el tema Yunes, el tema del senador de Movimiento Ciudadano, que no pase de noche eso que ocurrió, que a mí me parece gravísimo, insisto, que retengan al padre de un senador y que el senador no pueda acudir porque tenga que estar con su padre detenido por la Guardia Nacional. Eso no es normal, pues podrían haberlo detenido cualquier día, fue el día de la votación y no lo soltaron hasta que pasó la votación. Así de, saque usted las conclusiones que quiera, pero a mí me parece muy grave y creo que el Senado no debe haber votado en esas condiciones, porque marca un precedente, pues, que para futuras, bueno, no va a hacer falta, digamos, porque ya tiene la mayoría calificada para aprobar lo que sea sin necesidad de ningún voto de la oposición, pero marca un precedente grave, creo que, en este país. Vámonos con las portadas. Por cierto, ayer también llevó López Obrador a la presidenta electa con las Fuerzas Armadas y es una de las imágenes del día que vamos a comentar.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, arrancamos con el periódico Reforma. Dice en su primera plana: concretan golpe Aprueban Morena reforma judicial de AMLO tras amagos a senadores opositores. Da panista Yunes voto decisivo a la cuarta transformación. Y legislador emecista no acude. Y esto también hace que ayude. Nos comparten fotografías de lo que fue ayer en el pleno, que están reunidos los senadores del PAN. Alito Moreno también tiene una fotografía. La Guardia Nacional acusando la retención fuera del domicilio del papá del senador de Movimiento Ciudadano, y a Miguel Ángel Yunes sonriendo con los de Morena.
El Universal.
El Universal nos muestra una imagen de los manifestantes en contra en el pleno. Nos dice: aplanadora aprueba la reforma judicial con traición de Yunes. Entre manifestaciones, reclamos y cambios de sede, el bloque de Morena, PT y Verde alcanzó la mayoría calificada en el Senado al sumar al panista y con la ausencia de un legislador de Movimiento Ciudadano. El dictamen recibió 86 votos a favor y 41 en contra.
La Jornada.
La reforma va, dice La Jornada, voto decisivo del panista Yunes. Dice la ministra presidenta Norma Piña que si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Por otro lado, dijo Claudia Sheinbaum, la iniciativa se planteó desde antes de la campaña.
Milenio.
Milenio, con el voto de Yunes, el senador 86 aprueban reforma judicial. También tienen una pequeña sección dedicada al debate presidencial de Estados Unidos. Nos dice: se prenden con Rusia, aborto, Israel y migración.
Excelsior.
También dice el Excelsior que Morena estrena la aplanadora. En 2025 será el voto por juzgadores. En medio de protestas y en una sede alterna, los senadores morenistas y sus aliados aprobaron la reforma al Poder Judicial. Nos comparte Excelsior esta fotografía que también estuvo circulando en redes sociales, que ya nos adelantabas, Mario, de Claudia Sheinbaum frente a las Fuerzas Armadas. E incluso hubo varios memes muy chistosos por ahí, haciendo énfasis a que parecía una escena de Star Wars con todo el ejército formado frente a una persona.
El Financiero.
Pasa reforma al Poder Judicial entre zafarrancho. Sacude riesgo político al peso mexicano. La moneda nacional se depreció ante la divisa estadounidense a niveles no vistos desde octubre de 2022.
El Economista.
Por esta misma línea, dice que Morena usa el bulldozer para imponer mayoría en la reforma judicial. El panista Miguel Ángel Yunes Márquez se fue y regresó, solo para confirmar los rumores de que cambiaría su voto para darle al oficialismo la mayoría calificada.
El Sol de México.
El Sol de México se va por la misma línea. Yunes consuma traición y avanza reforma judicial en el Senado. La mayor parte de la página tiene fotografías de la irrupción en el Senado.
Prensa Internacional.
Vámonos al plano internacional con el New York Times, que hace un análisis en sus primeras notas en el portal en línea de que fue un feroz debate el día de ayer entre Kamala Harris y Trump. Kamala Harris provoca a Trump a la defensiva, y se esperaba que el debate del martes se centrara en definir a Kamala Harris. En cambio, con palabras y lenguaje corporal, le convirtió en un referéndum sobre Donald Trump.
Mientras tanto, El País nos dice: ¿quién ganó el debate? El mercado de predicción, los analistas y las primeras encuestas dan a Harris como vencedora.
Primeras planas y encabezados.
Y ayer fue el segundo debate presidencial, pero el primero entre Kamala Harris y Donald Trump, porque el primero, usted recordará, fue entre el presidente Biden y Donald Trump. Y así le fue al presidente Biden, y entonces lo acercaron a la puerta y le dijeron gracias, no gracias. Y ayer, como bateadora emergente, se presentó Kamala Harris. Y vamos a escuchar la nota de Radio Francia antes de escuchar a Edgar Rodríguez y el análisis de lo que pasó, de lo que algunas encuestas dicen fue el triunfo de Kamala Harris. Sobre todo vamos a ver primero qué pasó y qué efectos puede tener hasta con el apoyo de Taylor Swift.
Concretamente, frente a la migración, el acceso a una salud básica, la crisis de sobredosis de fentanilo, la deuda estudiantil, la desigualdad y la pobreza, los derechos reproductivos de la mujer, la guerra de Israel en Palestina y la economía de la clase media, poco se debatió. El encuentro estuvo nublado por ataques.
En Springfield, They're eating the dogs, the people that...
En Springfield se están comiendo a los perros. La gente que entró se está comiendo los gatos y las mascotas, dijo Trump. Agregó que Estados Unidos se volvería una Venezuela en esteroides si ganaba Kamala Harris, que Harris odia a Israel. Por su parte, Harris dijo que en los rallies de Trump la gente se duerme y se va. Acusaciones infundadas que forzaban respuestas y evitaron que se profundizara en los temas que más están afectando a los estadounidenses.
I say we don't have to go back.
No tenemos que retroceder, es tiempo de voltear la página, dijo Kamala Harris. Tras el debate, Taylor Swift hizo público su respaldo a Kamala Harris y a Tim Walz a la presidencia de Estados Unidos. Respaldo que ayudará a atraer a las votantes indecisas en los suburbios de las ciudades principales del país, que serán clave en la votación del 5 de noviembre. Informó desde Filadelfia para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Migrantes que se comen perros, niños que, bebés que después de 9 meses nacen y entonces deciden si los matan o no. Algunas de las perlas, querido Edgar, que nos regaló ayer el presidente Donald Trump en este debate que, bueno, pues había gran expectativa. Y cuéntanos tú qué viste. Buenos días.
Hola, Mario, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto y gracias aquí para regresar contigo y con tu audiencia. Mario, yo creo que hay que ser otra vez, ¿no?, cautelosos y decir que el debate no significa que se va a reflejar de manera directa en la elección. Cierto, Kamala Harris aventaja al presidente, al expresidente Trump en el debate, lo descoloca. Es la primera vez que vemos a Donald Trump totalmente a la defensiva. Yo diría que enojado, pero alguien me hizo reflexionar, me dice, bueno, es que en realidad nunca lo hemos visto contento. Sin embargo, todo su lenguaje corporal y todas las intervenciones que hizo, fue la primera vez que vimos a un Donald Trump interviniendo, tratando de interrumpir, no para atacar, sino para defender. Y me parece que ese objetivo, que fue logrado por Kamala Harris, compensa y de alguna manera establece una clara diferencia a favor de los demócratas, de que Kamala Harris no solamente no es Joe Biden, sino que es mejor que él. Y me parece que eso es algo muy importante, en donde el primer efecto es generar y reforzar esta confianza dentro de los demócratas, porque había muchas dudas sobre su desempeño, Mario. No sabíamos si finalmente ella iba a ser capaz de explicar, capaz de no ponerse nerviosa. La acusaban de estas ensaladas verbales. Y Kamala Harris se mostró con aplomo. No fue muy explícita en algunas cosas, como en todos los debates. Hubo respuestas que no se dieron a preguntas muy específicas. En términos generales, ese balance ocurrió, y lo que me parece es que lo que sigue en este momento, Mario, es vamos a ver cómo los demócratas son capaces de transformar y de este ánimo generado en convencer a una figura que todavía no está muy bien identificada, que es el voto anti-Trump. El voto anti-Trump está ahí, está presente, no es el voto de la base militante demócrata, es este voto que no es tan convencido de Donald Trump, pero bien a bien no sabemos de qué tamaño son esos números y sabemos que ahí existe. Entonces, estas semanas van a ser muy importantes para ver de qué manera los demócratas van a poder aprovechar este nuevo input en donde Donald Trump fue expuesto. Donald Trump no se desempeñó bien, pero me parece que ese es el punto importante, Mario, a seguir, porque finalmente... cada vez ha habido más manifestaciones de republicanos que muestran su descontento con Donald Trump, y el día de ayer me parece que quedó claro, ¿no?, dadas el despliegue y los desplantes de nuevo de alguien que tuvo una decepcionante, para mi gusto, intervención, porque no solamente confirmó lo que ya sabíamos, sino fue incapaz, ¿no?, de aprovechar oportunidades claras que pudieran poner a Kamala Harris contra las cuerdas.
Y por eso es interesante todo lo que señala, la expectativa que había. Kamala Harris, que se ha guardado mucho en el proceso electoral, que solo había dado una entrevista, o solo ha dado una entrevista grabada y además en compañía de su vicepresidente. Y por eso había la duda frente a un hombre pues que tiene ya varios años de experiencia en este tema de los debates, más allá de la teatralidad que ha tenido y que le ha acompañado siempre. Déjame regresar sobre algo que apuntabas, porque yo creo que un indicador siempre para saber cómo le fue a alguien es quién puso la agenda. Y tú decías que aquí viste a un Donald Trump más a la defensiva que a modo agresivo o estableciendo ahí la conversación. ¿Cómo viste eso? ¿Cómo viste los temas? Porque por un lado pues si se hablaba de economía, quizá era malo para Kamala Harris, pero si se habla de aborto, si se habla de democracia, pues no son las canchas que le suman al presidente Trump, ¿no?
Creo que en este tema de la agenda, Mario, lo que logró Kamala Harris es evadir los ataques directos y restarle fuerza a los probables golpes de Donald Trump. Es decir, claramente el tema de una frontera porosa, el desastre desde la perspectiva de Trump en el manejo de la política exterior, sobre todo la retirada de Afganistán y, por supuesto, la economía, eran estos tres ejes de ataque que buscaban posicionar a una Kamala Harris no solamente sino incapaz, sino además como una comunista extrema. Simple y sencillamente no lo logró. Trump se perdió en ese tema y me parece que esa agenda, más que temática, Mario, fue una agenda para definir personalidades, para definir si había esta confianza en Kamala Harris, si Kamala Harris lograba, ¿no?, de alguna manera exasperar a un Donald Trump, sacarlo de sus casillas justamente para evitar y la incisión en estos puntos que en el caso de la frontera son claramente débiles. Lo que me parece que ocurrió el día de ayer es que en temas de la agenda lo que se logró del lado demócrata fue definir la forma y el tono de la conversación sobre cualquier tema, porque me parece que esto dominó en la conversación de cualquier tema, al grado de que en el tema de salud, por ejemplo, fue la primera vez que vimos que un Donald Trump reconoce que no tiene plan. Cuando se le pregunta sobre si cómo pensaba sustituir este asunto del Obamacare, su respuesta fue muy simple, inclusive sorprendente, Mario, porque él dice, bueno, no soy presidente todavía, estamos pensando en un plan, tenemos una especie de draft, claramente lo desarma, y en estos golpes que Kamala Harris pudo asestarle, la agenda en términos generales es que la emocionalidad domina la conversación, poniendo a un Donald Trump a la defensiva, que no le permitió utilizar, ¿no?, estos tres o cuatro temas, como decíamos, como los grandes ejes del ataque. Una cosa sí logró Donald Trump, para, en mi opinión, y fue marcar esta clara vinculación en términos de identidad de política pública de Kamala Harris con el gobierno de Biden. Ahí, inclusive su cierre fue ese, el mensaje principal, y por alguna razón lo dejó de explotar, porque se concentró básicamente en defenderse y en presentarse como alguien que no comete errores y sobre todo como alguien que no reconoce que los comete. Yo creo que ahí, Mario, este encuadre que se hizo fue muy importante. Habrá que ver, y yo dudo que se vuelva a repetir, porque pareciera que ya ambos partidos están acordando un próximo debate para el mes de octubre. Entonces, si esto sucede, va a ser otra oportunidad, y me parece que ahí Trump quizás sea un poco más disciplinado, pero creo que estamos adelantando vísperas. En términos del encuadre emocional para poner y condicionar las respuestas de cada uno de los debatientes, yo creo que Kamala Harris hizo un papel por lo menos visible para la gran mayoría, para el 60% de los televidentes que estuvieron viendo el debate, lo logró, e insisto, Donald Trump ahora tiene que remontar, pero ojo, esto no significa que pierda la simpatía de su electorado. Esto es muy importante. La base electoral de Trump, que tiene alrededor del 40% de votantes, es una base que le perdona a todos. Y el argumento que se ha puesto en este momento en la mesa es que todo esto ocurrió, ¿no?, o este desastre, si lo queremos ver así, porque los periodistas que estaban ahí manejando la entrevista favorecieron a Kamala Harris, uh-huh, haciendo la revisión de los hechos solamente en contra de Trump. Cosa que fue cierta, no hubo revisión de hechos en alguno de los dichos de Kamala Harris. Quizás esto desvirtúa un poco la legitimidad de todo el evento, pero sabemos que los republicanos se van a agarrar de cualquier cosa para victimizar a Donald Trump, y esto está ocurriendo ahora. En fin, los efectos en esto, como tú bien apuntabas, son que seguimos teniendo una base energizada, una base que ahora está viendo otra vez este papel de víctima de su gran candidato. No van a desanimarse, no creo que esto sea suficiente para desanimar a la base para que no lo apoye, y el reto está, insisto, Mario, en identificar muy bien dónde está ese votante anti-Trump para explotar este momento, y así lo digo, un momento que generó la campaña a favor de Kamala Harris.
Oye, finalmente, Edgar, el factor Taylor Swift, se había especulado mucho si le iba a apoyar. Hay que recordar que en algún momento Trump había subido imágenes a su red social falsas generadas con inteligencia artificial de supuestamente Swifties apoyando, seguidoras de Taylor Swift apoyando su campaña. Y bueno, pues ayer se produce, después del debate, este anuncio. ¿Cómo lo ves? ¿Qué peso puede tener realmente?
Pues Mario, se calcula más o menos que Taylor Swift tiene alrededor de 70 millones de seguidores reales, digamos, estos adolescentes, quienes descalifican su importancia y dicen, bueno, son adolescentes que no votan. Yo creo que se equivocan. Taylor Swift, esa base de seguidores, esa base de simpatizantes, se genera cuando estas personas tenían 14, 13 años, hoy están en edad de votar. Y si estamos hablando de ese volumen de seguidores, hay que recordar que en las elecciones en donde el presidente Biden triunfa y gana estos estados complejos llamados swing states, sumaron alrededor de 20 millones de votos repartidos en estos estados, con los cuales se mantuvo una diferencia muy estrecha a su favor, con la cual gana la elección. Entonces, de ese tamaño es la importancia de Taylor Swift. Y en este caso, Pensilvania es uno de los estados que más seguidores casualmente tiene de Taylor Swift. Kansas es evidentemente el otro, y son estados que Kansas es un estado considerado rojo y Pensilvania es un estado en disputa. Entonces, si estos seguidores son movidos y de alguna manera atienden el llamado de Taylor Swift, me parece que ahí hay una fuente de votos importante para sumar a la campaña de Kamala Harris. Insisto, son votos marginales, pero son votos muy importantes, y lo que sí no hay duda es que Taylor Swift tiene un arrastre importante. Y si comparamos estos datos de los votantes que dieron al triunfo al presidente Biden la vez pasada, bueno, ahí hay un margen que puede preocupar a la campaña republicana.
Bueno, pues vamos a ver cómo se mueve. Gracias, querido Edgar.
Gracias, Mario. Un saludo.
Gracias. Y bueno, pues sí, hay adolescentes y adultos y jóvenes y hombres y mujeres. Pero vamos a ver, ahora sí, digamos, si se registran para votar, si esto tiene algún tipo de impacto, lo vamos a ver, ¿no? Había mucha expectativa, no necesariamente un liderazgo o una simpatía por una figura se vuelve en un voto, ¿no? Hay un brinco ahí que se tiene que dar. Vamos a ver si ese brinco se da o no se da. Pero bueno, a propósito de este tema, Oscar, ¿qué dijo Taylor Swift?
Sí, me parece que Ana ya lo tiene por ahí, Mario, que está muy interesante. Ana.
Sí, así es. Taylor Swift publicó ayer en Instagram, puso, como muchos de ustedes, vi el debate el día de ayer. Si ustedes no lo han visto, ahora es un gran momento para buscar al respecto de los problemas, afirmaciones que estos candidatos tienen acerca de los temas que más importan a ti. También habló de que fue consciente de que la inteligencia artificial le hicieron bastantes posicionamientos a favor de Donald Trump, y pues sí, también expresó su miedo acerca de lo mucho a lo que puede llegar la inteligencia artificial. Y también habló bastante de Kamala Harris en un momento. Les digo, dice, creo que es una líder con mano firme y talento, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Esto lo escribió así Taylor Swift.
Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, Ana. Y vámonos ahora con el reporte económico en esta mañana.
¿Qué es, Mario? Ana, rápidamente, en el radar económico les platicamos que las reformas constitucionales en discusión en México, que incluyen las modificaciones al Poder Judicial como la elección de jueces y ministros, son un factor de debilidad para el presidente mexicano que lesionará tanto a la calificación del país como a la empresa Pemex. Esto fue advertido por un analista de Standard & Poor's. La calificadora está esperando la propuesta del presupuesto federal para el próximo año, que se dará a conocer en octubre, para verificar si la nueva administración planea corregir el déficit fiscal en el que se incurrió este año, así como su proporción.
Y el banco Bankler recortó su estimación de crecimiento para la economía mexicana a 1.7%. Para este año, desde 2% que previó en junio. Se trata del quinto ajuste del pronóstico que tiene para México la citada firma. Desde 3% que tenían como expectativa al iniciar el año en enero, cuando consideraban la relocalización de inversiones por el llamado nearshoring, aportaría por sí solo 0.6 puntos de crecimiento.
Y horas antes de aprobarse la reforma judicial, la Coparmex hizo un firme y enérgico llamado a los senadores y senadoras a no aprobar una reforma constitucional que, lejos de fortalecer el Poder Judicial, comprometería su independencia, fue lo que dijeron, y sería un retroceso en la división de poderes y el respeto al Estado de Derecho. El sindicato patronal urgió entonces a atender a la propuesta de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, de crear una reforma integral que incluya los poderes judiciales y fiscalías estatales.
Y como se lo adelantábamos con las portadas, ayer la moneda mexicana superó ligeramente las 20 unidades con 14 centavos por dólar, su mayor nivel desde octubre de 2022, afectada por la preocupación sobre la reforma al Poder Judicial, para después ubicarse en poco más de las 19 unidades. Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Berkeley, señaló que si bien una parte de la depreciación del tipo de cambio ha estado relacionada con la volatilidad internacional y la preocupación de que la economía de Estados Unidos pudiera desacelerarse o caer en una recesión, más de 60 o 70% podría ser una respuesta a la agenda de reformas del presidente López Obrador.
Pero tenemos un mensaje, ¿verdad, Ana?
Así es, Oscar, nos escribe Martín. Habrá que ver con qué cara sale AMLO a decir que este proceso fue democrático. O se hace, o es, o el partido se manda solo. Este mismo partido, pero con esteroides, la que es la mayoría, lo que hereda Sheinbaum. Qué preocupante. Y ahora sí, nos vamos a un corte, Oscar.
Sí, quédense con nosotros, que al volver vamos a estar hablando con Ernesto Osorio para que nos adelante qué es lo que... Si es que ha dicho algo el presidente López Obrador respecto a lo sucedido el día de ayer. También estará con nosotros Poncho Basilio, como todos los miércoles, socio y director de Político MX. Este tema interesante que va a dar mucho de qué hablar sobre las presiones que hubo hacia los senadores de oposición para aprobar la reforma. Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, también, que va a ahondar más en el tema de la detención del padre del senador Barreda. Y Jimena Andión, ya ella también la conocen, experta en derechos humanos y género, para terminar Radar 99. Quédense, que no tardamos.
Radar 90.9.